no nos regresamos un poquito a todo eso que dijo, me parece muy... Ándele. ¿En qué año nació usted?
Yo nací en 1901, en octubre de 1901.
En Autlán. Ajá. Y fue a estudiar a Guadalajara.
Sí, en 1906.
Ajá.
4 años de preparatoria, 6 de medicina y 1 para recibirme, más o menos.
Ajá.
Y fueron 12 años más o menos que duré en Guadalajara.
Muy bien.
6 y 4, 10 y 1.
¿Se recibió en qué año?
Me recibí en mayo de 27.
Muy bien.
17 de mayo de 27.
Y una vez que se recibió...
Me fui a regar a mi pueblo.
A invitación del...
No, a mi pueblo.
Ajá.
Mi pueblo estuvo ejerciendo, pero pues yo quería estudiar alguna especialidad. No había manera de estudiar entonces especialidades, tenía uno que ir a Europa. Entonces no se usaba Estados Unidos, no estaba de moda, todos nuestros textos eran en francés.
Francés, la anatomía y todo,
todo era,
¿verdad?
Francés. Y no se usaba pues Estados Unidos como una potencia ni intelectual, ni,
ajá,
ni económica, ni nada, ¿sabes? Pues económica, digamos que sí, ¿verdad?
Sí, ya, no, ya empezaba.
No la extensión que ha tenido.
Claro.
Entonces, pues, ni modo de ir a Europa a estudiar, yo no soy un pueblo, pues, ni modo, no había elementos para irme a Europa. Me quedé en el pueblo trabajando. En eso llegó el general Lachea, que no había sido jefe de las armas ahí, y lo conocía yo por esa razón. Él había sido nombrado gobernador del territorio sur de la Baja California, pues tenía algunas propiedades allá y fue a visitar sus propiedades. Me vio, como me conocía, me saludó ya y me dijo que ya me había recibido, le dije que sí, entonces me convidó a La Paz, el gobernador de La Paz, que fuera director del Hospital de La Paz. Porque el doctor que estaba ahí, pues ya era una persona mayor, que no se,
ajá,
se dedicaba, y él tenía intención de ayudar a los jóvenes. Como yo estaba recién recibido, pues me ofreció su ayuda y me vine con él a La Paz. Después estaba un año en La Paz, lo cambiaron a él aquí al gobernador del territorio norte, y entonces me
invitó
a venir al territorio norte con él.
¿Y llegó usted acá en qué año?
Llegué aquí a fines de 31.
¿31?
A fines del 16 de noviembre del año 31. Entonces me hizo el director del hospital aquí, que tomé posición día 1 de diciembre del 31.
Es el hospital que se había construido, sí, en la época
de
Abelardo L. Rodríguez, ¿verdad?
Sí.
Era un buen hospital, ¿verdad?
Pues entonces para los habitantes de aquí era suficiente.
Comparando las instalaciones de este hospital con el de La Paz, ¿cómo resultaban?
No, pues resultaba mucho mejor de aquí, porque en La Paz no tenía los elementos, como La Paz en aquel entonces era como una isla, estaba aislada porque no tenía comunicaciones, no había por aire, no había por tierra. Ahora están los ferries que van de un,
ajá,
a Mazatlán, a Guaymas, etc. Antes no había más que un barco cada mes. Llegaban barcos de una compañía que se llamaba la Panamá Mail Company, barcos en Moctezuma, en el Bolívar, etc. Había un barco que hacía un recorrido cada mes, que era la mina del Boleo,
sí,
de Santa Rosalía, que venía costeando a llevar pues provisiones y cosas para Santa Rosalía, para los mineros de allí. El Corrigan se llamaba el barco ese, cada mes. Y había barcos de cabotaje que les decían, de personas pudientes ahí, comerciantes fuertes, los Rujo, los Canseco, los... ¿cómo se llaman los otros?
Rujo, Canseco,
Cornejo. Ellos tenían barquitos que iban costeando y pasaban de Guaymas, así pasaban a Guaymas, por ahí, por la parte más estrecha del Golfo de México, pasaban a Guaymas, el mar se retiene. De todo venían haciendo.
¿Y cuántos años estuvo usted de director del hospital?
En La Paz, un año.
No, aquí, en Mexicali.
Aquí estuve del año 35, en diciembre 35, a noviembre 36. Fueron 5 años, digamos.
No, dice usted de 31, ¿verdad?
Sí, de 31, diciembre 31,
ajá,
a noviembre 36.
Ajá.
Fueron 5 años.
5 años. Dice usted que en el 31 estaban muy, muy fuertes,
pues muy pobre el pueblo,
los efectos de la Gran Depresión.
De la Gran Depresión que hubo mundial, la tocó en Estados Unidos, y entonces muchos compatriotas, muchos mexicanos que estaban al otro lado fueron repatriados, porque no había ya trabajo para ellos.
Y se venían para acá.
Aquí era una población que sembraba mucho algodón en aquel entonces. Sigo algodón como ahorita, pero más algodón. Porque parece que nuestra fibra aquí, la algodonera, es de las mejores del mundo.
Es buena, ¿verdad?
Muy, muy buena. Entonces sembraba mucho algodón, había mucho chino. Había un banco chino, había mucho, pues mucho chino, tenía un hospital chino aquí, etcétera, había mucho chino. Que a mí ya no me tocaban mucho, porque yo vine en 31 y ya estaba la depresión entonces.
Ajá. Perdone, doctor, ¿recuerda usted algunos colegas suyos que trabajaron con usted allí en el hospital?
En el hospital está el doctor Mario Flores, que está con nosotros.
Sí, ¿cómo no?
Mario trabaja conmigo, su director. No más, y el doctor, hay un doctor aquí, pero no me acuerdo, no me exactamente que suicidó el doctor. Él también estaba aquí, iba también a trabajar ahí al hospital, pero no más.
El doctor Dueñas llegó después, ¿verdad?
El doctor Dueñas y Salazar llegaron después.
Sí.
Enseguida llegó Salazar, después llegó Dueñas. Pero antes hubo un doctor aquí, Galván, que vino de por allá de Matamoros, era originario de Tamaulipas. Y vino aquí, estuvo trabajando, pero después se fue a trabajar a Tijuana. El doctor Salazar vino con un compatriota de él, Tamaulipas.
¿Tamaulipeco? Sí.
El doctor Salazar, Tamaulipeco también. Y ellos iban a trabajar al hospital.
Ajá. Así es de que estuvo usted del 31 al 36 como director del hospital. ¿Y qué pasó después?
Después, cuando estaba en el hospital, entonces, como le platicaba antes de la depresión, venían muchos paisanos y el gobierno tuvo que poner comedores públicos para alimentarlos, porque estaba muy pobre completamente y no había trabajo que darles tampoco. Pero viendo el general, el gasto que hacían los comedores, pensó él ponerse a trabajar. En ese caso pidió auxilio a las compañías famosas, la Colorado, que le dio tierras, implementos, y la Jabonera, que le dio dinero para que hiciera trabajos. Él le salieron trabajos muy baratos, porque él le puso soldados en determinadas partes y puso unas tiendas de raya. Entonces le pagaban entonces el sueldo aquí en el pueblo era de 2 pesos y 1 peso en el campo. Entonces él les pagaba 1 peso en el campo, pero se los daban mercancía, como tiendas de raya.
Ajá.
Y sacaban su comida y todo.
¿Un peso diario?
Sí, 1 peso diario en el campo y 2 pesos aquí en la ciudad.
Ajá.
Era el salario entonces.
Ajá.
Pues yo estuve aquí viendo la pobreza que había en todos esos campos también, porque él puso, llevaba a todos los repatriados para allá, los ponía a trabajar ahí, pues trabajaron. Me nombró a mí para que fuera 2 veces por semana a visitarlos, donde había enfermos. Entonces yo iba a visitarlos.
¿Aquí en la ciudad?
Aquí en los campos.
Ah, en los campos.
Yo iba aquí todos los campos, hasta Cuervos, Algodones, etcétera, todos los campos andaba aquí 2 veces por semana. Y aquí viene el doctor, algún enfermo, pues el doctor pasa para acá, vea a mi enfermo, se lo veía. Si estaba muy malo, pues lo traía aquí al hospital.
Oiga, ¿y en qué se desplazaba usted?
No, todo me dio el gobierno. Ahí me traía el enfermo. Uno, dos, que había en los campos que necesitaban hospitalización.
¿No recuerda usted la marca del...?
Pues era un Ford que tenía, un Ford que tenía. De esos que tenían... Pues era un Ford coupé de todos los asientitos y una cajolita atrás donde llevaba yo medicinas de... Pues medicinas de que doctor...
¿Qué
de
que dice? ¿Un Ford de qué? ¿De dos
asientos.
¿Dos asientos y qué atrás?
Tenían un... Decían rombolcito entonces, un asientito que tenían atrás. Una cajuelita y allí cargaba yo medicinas.
Ah.
Medicinas que podían, pues doctor, me da la cabeza, trae una aspirina, dame la doctor, tengo una rima aquí, deme alguna cosita para esta rima, en fin, cosas que yo podía llevar allá.
Claro.
Ya un enfermo serio, pues ese, súbete al carro y vámonos al pueblo, ¿verdad?
Ajá.
Ya me lo traía, así duré 2 años.
Quería preguntarle, los caminos del valle, ¿cómo estaban?
Todos sin pavimentar, no hay nada pavimentado aquí. Aquí no están pavimentando más que 2 calles, que era la calle Obregón hasta donde está el campesino, y la calle Juárez, la calle Reforma hasta donde está el León de Oro, nomás.
La calle de contar.
No había más pavimentación.
Ajá.
De aquí Palacio al campesino, y de aquí Palacio a la salían de oro.
Oiga, y en esas condiciones, más o menos, ¿cuánto se hacía de Mexicali a Algodones?
Pues en aquel entonces hacía más o menos una hora, estaba la carretera más o menos bien, pero era pura terracería.
Pero en una hora se ponían en...
Quizás más, ¿verdad? Yo no tengo en memoria exactamente el tiempo que hacía, ¿verdad? Pero más o menos en esa cantidad de tiempo.
Ajá.
Dos horas y media, pero por lo general siempre se iba unos algodones por el otro lado, por el lado americano.
¿Ya había carretera pavimentada?
Sí, había carretera, y ahí se desviaban unos algodones.
¿Pavimentada?
Algodón no estaba pavimentado. Estaba pavimentado hasta Yuma, pero de Yuma algodones era muy cerquita.
Sí, pero digamos de Caléxico a Yuma.
Sí, pavimentada.
Pavimentada.
Ya no me tocó la madera que había en el desierto, que antes andaba uno por un camino de madera que había ahí. No,
a mí pero a usted ya no le tocó pavimentada, quizá más angosta que las de ahora.
Sí,
pero...
ahora, porque ahora ya es un freeway, como le llaman, es una carretera doble, pues, de ida y venida. Entonces, claro. No era un solo camino.
Claro. Y digamos, ¿cómo entró usted en contacto con la área esa de...
Entré en contacto con
el kilómetro 43.
Porque yo, como le acabo de platicar, iba a visitar a los trabajadores. Cuando el año de 33 ya comenzó a subir el precio del algodón, entonces comenzaron a tomar tierra algunos agricultores que les gustaba por su cuenta sembrar. Y me dijeron a mí, uno de los trabajadores, doctor, siembre usted. Bueno, ¿con qué siembro yo si no tengo centavos? Vamos a sembrar con usted porque ha sido muy bueno con nosotros. De médico, pues. Y si vamos a sembrar en las mismas condiciones, estamos con la tierra. Denme usted un peso diario y vamos todos de socios. Y al terminar la cosecha, sacamos los gastos vitales tirados para cada quien. Y así comencé yo a sembrar.
Una pregunta, doctor. En su tierra, Autlán, ¿tuvo usted contacto
mi
con
padre
el santo?
Era, pues no ranchero, pero tenía ranchitos ahí.
Sembraba.
Sembraba.
O sea, usted ya había tenido
ya contacto
con
el campo.
Con el campo.
Me encantaba mucho la cuestión del
¿le
campo?
Gustaba el campo.
Sí. Me gustaba mucho la cuestión del campo. Andar a caballo, andar en el campo, ganado, tenía mi padre en, pues, en un rancho que tenía y al ver ganado, etcétera. Me gustaba mucho la cuestión.
O sea, que usted ya traía eso.
Eso en mi cabeza, ¿sabes?
Ajá.
Es decir, en mi gusto.
Ajá. Y quizá eso le facilitó a usted.
Eso me facilitó y luego las facilidades que me dieron los trabajadores también, sí, que van a sembrar igual que yo, pues yo de mi sueldo, eran 10 trabajadores que tenía ahí y me les pagaba un peso en mercancía también, yo tenía tienda ahí. Uno de ellos encargaba la tienda, compraba la mercancía.
Y me imagino que su carácter de doctor le daba a usted un lugar en la comunidad importante, ¿verdad?
Pues no importante, pero usted sabe que siempre al doctor le tienen algo de... Muchos le tienen gratitud, otros no lo quieren, ¿verdad? Pues no quedan bien con todo. Pero hay cierta gratitud y luego, como yo convivía con ellos, digamos, por semana iba a marchas y sábados para visitar los campos.
¿Y su antecedente en el campo de Autlán le ayudaba a usted a entender a las gentes,
pues, a
de
las
acá, verdad?
Los rancheros más o menos.
Me imagino.
Mi padre había tenido, o tenía rancho allá, yo había tratado con los rancheros que tenía mi padre ahí, con los encargados de los ranchos, pues.
¿Su papá tenía tierra allá en Autlán?
Tenía tierra en Autlán, sí, señor.
Era, digamos...
Pues él era comerciante, pero compraba ranchitos porque le gustaba también tener tierra y ganadito y todo. Que le quitaron cuando vino el agrarismo.
Ajá.
En 18 lo dejaron sin ninguna tierra. Porque el agrarismo comenzó temprano en Jalisco.
Sí, sí.
El 18 lo dejaron sin nada de tierra, pero yo tenía eso.
Usted ya traía esa formación, ¿verdad? Ese gusto por la tierra.
Por la tierra, porque había estado de chamaco, digamos, montando a caballo, yendo a ver el campo y viendo las siembras y todas las cosas del campo que hacen allá, que terminan de sembrar el maíz y que dan palete, que terminan este fierro, etcétera, etcétera.
Pues, ¿y todo eso le sirvió a usted acá?
Me sirvió para ajustarme aquí, naturalmente, el ofrecimiento que me hicieron los trabajadores.
Claro.
De seguir sembrando. Entonces, el mismo general me hizo el favor de conseguirme tierras con la compañía.
Una pregunta, doctor. Tal vez eran trabajadores o digamos, digamos, gente de campo que había llegado recientemente del interior, me imagino.
Pues muchos, porque la mayoría eran de los que venían del interior a trabajar en Estados Unidos. Y ya los habían
echado para acá.
Echado para acá, era gente también conocía pues trabajo.
De campo. Sí. Quizá había gente de Jalisco.
Sí. Y aquí también, pues, ellos tuvieron que trabajar afuera, ¿verdad?
Claro.
Aquí se enseñaron, los que no sabían, aquí se enseñaron porque tenían que hacer trabajo, se iban de aquí.
Una pregunta, doctor. Los que venían del otro lado, ¿se les notaba en algo su estancia en Estados Unidos?
Pues sí, se les notaba, ¿verdad? Por la manera de portarse. Ya ve que el hecho que estaban allá en una población como esa, los Estados Unidos pues les daba más manera de vivir a gusto, de tener comodidades en su casa, más que los que tengan los campesinos aquí, por ejemplo.
Quizá un conocimiento de técnicas más avanzadas.
Más avanzadas y aparte de manera de vivir más, ¿cómo le llamaremos eso?
Pues, ¿qué diremos? ¿Qué más?
Más holgado, más... Quiero pensar qué nombre le daremos a eso, de vivir mejor que un ranchero, por ejemplo,
ándele,
en el interior de la República.
Ándele, ¿no? Con más comodidades, con un estándar de vida más...
Un estándar de vida más alto.
Más alto. ¿Y se veía que habían asimilado bien la experiencia de Estados Unidos?
Pues muchos sí, otros no.
Variaba, ¿verdad? Como en todo.
Como en todo, unos sí, otros no, ¿verdad?
Ajá.
Unos eran trabajadores y hasta ahí nomás, otros sí, habían asimilado, jóvenes que habían asimilado más allá, ¿verdad? Gente grande también que han asimilado más.
Claro, y se puso usted a trabajar allí, en ese rumbo del...
Yo empecé a trabajar en un rumbo de ahí, de aquí, le dicen, ¿cómo le llaman aquí? El rancho se llamaba Sakamoto. Ese, ahí comencé a sembrar algodón con ellos, tuve 2 años.
Me suena como apellido japonés.
Sí,
¿eso?
Porque aquí hay muchos japoneses, sí. Como le sembraban aquí. Pero hay una parte ahí cerca, un pueblito también cerca, que está ahí. Ahora el ranchito, antes ahora está haciendo como un pueblito, como se han hecho aquí, los pueblitos esos. No me acuerdo, está yendo para San Felipe, ¿sabes?
Yendo para San Felipe.
La puerta.
Ah.
Se llama La Puerta, y allí cerca de La Puerta está el ranchito ese que...
Allí empezó usted a sembrar. ¿Y qué sembró? ¿Algodón?
Algodón, porque el cultivo que había aquí comenzó a subir de precio y era algodón.
¿Y le vendía usted el algodón a la jabonera?
A la jabonera, la que se le traía el algodón aquí siempre. Era la única compañía que había entonces.
Oiga, y digamos, ¿usted sembraba totalmente independiente de la Colorado River?
No, mire, aquí la Colorado le cobraba uno renta.
Ah, usted le rentaba.
Le rentaban a la Colorado. Las tierras eran de la Colorado. Sí. Le rentaban a la Colorado. Ajá. Le daban unos 10% de la cosecha o le pagaban en efectivo.
O sea, usted sembró tierras de la Colorado.
De la Colorado, River, señor.
De la Colorado. Correcto. Y, digamos, su relación con las gentes de la Colorado, ¿cómo fue?
No, yo realmente no... La Colorado, y aquí tenían un encargado, el señor Rubio, Jesús Rubio, claro, entendía uno para que le dieran la tierra y uno a pagar las oficinas que están ahí por la calle Reforma. Y un señor Alvirus, que era el jefe de la compañía.
Ajá.
Sí, que era el representante de la Colorado. Y la jabonera, el señor Stone, que se le refaccionaba a uno.
El Jimmy Stone.
El Jimmy Stone, es que entregaba uno a la jabonera su algodón, le hacían su liquidación, le daban sobrante a uno.
Ah, ¿usted sembró refaccionado por la jabonera?
Sí, por la jabonera, y tierras de la Colorado, que pagaba yo la renta y en la Colorado. Y en la jabonera, como era la que lo refaccionaba uno, pues ahí entregaba uno su algodón, tantas pacas, tantos pesos, toma tanto sobró.
Ajá. Y, digamos, ¿cómo es que adquirió usted tierras ya en propiedad?
Las adquirí en propiedad porque yo tenía las tierras que le cuento a usted. Entonces vino aquí el de Altaguada, las instrucciones de Cárdenas de se acabara el latifundio ese de la Colorado.
Ajá.
Y comenzaron a repartir tierras, pues. Entonces me quitaron a mí las tierras que yo tenía para dárselos a los ejidatarios.
Las tierras que usted
tenía. Los trabajadores míos se quedaron con la tierra.
Ándale, las tierras que usted tenía en arrendamiento.
En arrendamiento, sí, no era mía.
Ajá.
Entonces Hacienda me las recogió al gobierno y se las dio a los trabajadores.
¿En el 37?
En el 37, sí.
Ajá.
Entonces, pues nos quedamos sin tierra y con los implementos que teníamos. Porque los implementos los había comprado uno a la Colorado, que era la que le dio unos implementos, mulas, por ejemplo, que lo usaba uno para trabajar la tierra, no se había mecanizado todavía entonces la tierra. Trabajaba uno con mulas, había uno que otro, pues, pero no se había mecanizado entonces. Así es que me quedé con esas cosas, implementos. Entonces, tenía un compadre yo que les decía al general, probablemente hubiera sido general en tiempo de la revolución, en general se apellidaba Bermejo, creo que se llamaba José. Entonces, no me acuerdo exactamente el nombre de él, pero general Bermejo, y después fuimos hasta compadres. Entonces, bueno, compadre, ¿qué vamos a hacer? Sembrar también. Pues nada, compadre, voy a comprar tierra, compadre, me venden en tal parte. Estaba lejísimos, pues entonces, 43 no era. Carretera, hace uno como hora y media llegar 43 de aquí. Y se fue a comprar unas tierras, compadre. ¿Qué le parece? Vamos, mita y mita. Sí, compadre, cómo no, nomás que nos den facilidad, ya sabes, porque. Sí, no, compadre, a veces nos las dan baratas, está bueno. Había un banco aquí donde está el Bancomer, se llamaba el Banco Mercantil, lo manejaba un señor López, el Joe López. Y él era el encargado de vender esas tierras. Entonces a él le compramos el 38, ahí el 43. El general Bermejo, servidor, partimos por mitad. Él quedó con una mitad y yo con otra mitad. La mitad que yo quedé pues era mía y de mi hermano.
¿Le compraron al gobierno?
No, le compramos a la Colorado.
A la Colorado.
Que la Colorado vendía por conducta, señor, ¿qué le digo?
Ajá.
Vendía algunas tierras, no todas, ¿verdad? Entonces compramos ahí, en montado estaba entonces. Nosotros tuvimos que desmontar, quitar.
O sea, cuando ya le estaban afectando.
No, ya habían afectado el 37. Yo te lo compré en 38.
O sea, ¿le quedó algo a la Colorado?
No, todo. No había vendido, no se había desganado la Colorado todavía. La Colorado tenía todo, estaba vendiendo pedacitos nomás por ahí. Que no le servían a ella para nada, ¿sabes? Ahí, como le digo, estaba en terreno montado, no estaba listo para sembrar, sino que era el monte, pues.
¿Y usted compró allí?
Yo compré el monte, le compramos entonces lo ponieron el Banco Mercantil, al gerente del banco, el que administraba eso, la Colorado, le compramos ahí unas hectáreas, entre el general Bermejo y el servidor.
Ajá.
Pues ahí nos partimos, la mitad es de él, la mitad es mía. La otra mitad mía, pues ya la partimos entre mi hermano y yo, que estamos aquí, mitad de él.
¿Su hermano Orencio?
Orencio, sí, señor. La partimos por mitad y en eso vecinos de nosotros, porque ese pedazo de tierra lo tenían por inservible, ¿verdad? No lo tenían como útil. Ahí nosotros lo arreglamos para.
Oiga, ¿y ustedes sembraron allí?
Sembramos un año nomás.
Algodón.
Algodón. Porque.
¿Eso fue en qué año? ¿En 38?
En 38 compramos, tuvimos que desmontar, así que la siembra vino a estar en 39 más o menos.
¿El desmonte les llevó un año?
El desmonte nos llevó un año y en arreglar, emparejar, etcétera, los demás allí. Porque en todas las.
¿Estaba muy enmontado?
Con mulas, ¿eh?
¿Muy enmontado estaba?
Pues árboles grandes y árboles chicos, como todos, ¿sabes? Unos mezquites y algunos chamizos.
Mezquites, chamizos.
Y luego algunos hoyos que había que emparejar ahí con escrepas, en fin, arreglar la tierra para que quedara cultivable. En eso eran vecinos de nosotros que habían arreglado las tierras, unos japoneses. Que capitaneado era el jefe de un señor Tanaka.
Tanaka.
Esos japoneses estaban sembrando ahí, parte del 43, es decir, los terrenos.
Perdone, ¿qué? ¿No hubo un fotógrafo de ese apellido?
No les sé decir, no, yo no lo conocí. Fotógrafo, un chinito que yo conocí ahí frente a la iglesia. Había.
Yo tengo idea de haber visto unas fotografías muy buenas de por allá a los 20, 30 de aquí de Mexicali.
No sé, yo no lo conocí ya.
Bueno, muy bien, muy bien. Entonces.
Había que los japoneses estaban sembrando de algodón. Los japoneses se fueron porque el gobierno requirió a México, los concentró a todos. Entonces ellos habían dado una pizca, su algodón estaba la segunda pizca que había que hablar de ella aquí.
Sí, cómo no.
Entonces me dijeron ellos, cómprame. Nosotros nos vamos, ¿qué vamos a hacer con esto? Cómpranos. Bueno, sí, ¿cuánto me das? tanto más cuánto, está bien. Entonces ya había otra compañía que jabonera, o sea, la que manejaba el señor ingeniero Lordi.
La despepitadora del Valle.
Del Valle.
Algodonera del Valle.
Algodonera del Valle. Entonces yo fui con él, porque está el señor Fara, paisano de nosotros, que trabaja, y dijo, ahorita me venden esta cosecha, me presto a comprarla. Sí, hombre, como no, México, nos interesa, cómprenla. Pero Tabada, luego, que era que el gobernador aquí, digo, yo no quiero que se abuse con el señor, ¿verdad? Porque se van a dar un precio, van a regalar cosas, ¿verdad?
Refiriéndose a los japoneses.
Refiriéndose a los japoneses.
Oiga, a los japoneses los estaban concentrando
en México.
Digamos, como preámbulo de
como la
guerra.
Frontera, ¿no? Porque ya estaba la guerra.
Ya estaba la guerra. O sea, estamos hablando de qué año, de 1940.
Estamos hablando de 42, cuando comenzaron los japoneses, más o menos. 42, 43. Entonces concentraron allá por la frontera.
Ajá.
¿Sabes qué? Tenía el gobierno que los concentró a todos, pues, a México. Entonces me vendieron a mí la cosecha.
Oiga, una pregunta. ¿Para ese tiempo usted ya ejercía su profesión libremente?
No, yo mi profesión ya estaba, ya no dependía yo de nada, ajá, no tenía ningún empleo, nada. Yo
tenía su consultorio aquí en la avenida.
Sí, ahí donde está, en la calle Reforma,
ajá,
en Madero.
En Madero.
Madero 235 era mi consultorio.
Allí, cerca de la garita.
Sí, sí,
¿verdad?
Ahí, sí. Entonces, pues allí, todo el tiempo que estuve ahí.
Ajá.
Ahí estuve casi todo el tiempo por ese rumbo. Entonces el general Tabada me dijo, me habló, éramos pues conocidos, una persona de él no puede ser que es mi amigo, ¿verdad? Es mi conocido y me dispensa una atención, ¿verdad? Pero una persona de él no puede ser mi amigo. Yo, mi amigo, le digo un compañero de infancia, un compañero de escuela, un etcétera, ese es mi amigo. Pero vos no le puedes decir es mi amigo, ¿verdad? Es mi conocido y me dispensa atenciones, que yo le agradezco, ¿verdad?
Ajá.
Me habló él, me dijo, médico, les va a comprar los japoneses, sí, mi general. Les va a comprar, me están vendiendo. Dice, pues yo no quiero que vos, no, señor. Entonces mandó llamar a los japoneses. Y a mí ya, yo otra persona que interesaba, con él Gutiérrez. Ya le digo, aquí está el doctor, dice, Merino, dice que les compro a ustedes, sí, señor. Aquí el Jonás Gutiérrez también. El Jonás Gutiérrez les da un poquito más. Decían ustedes por quién quieren tomarlo. Dice, ya lo primero, el doctor Merino, nosotros tenemos palabra. Y 10,000 pesos más que nos da el coronel, pues no nos, ni más. Ni. Así que nosotros le vendemos al doctor Merino. Bueno, dice el general, yo voy a incluir aquí, tome usted la mitad y usted la mitad, doctor. Al doctor, al general Gutiérrez, coronel Gutiérrez. Y como no, yo tengo inconveniente. Entonces ya partimos de ahí. Así fue como me hice yo del 43, que es Colonia Merino. Pero del donde está el poblado, yo lo compré en 38, a la Colorado.
A la Colorado. ¿Dónde está el poblado?
El poblado yo lo compré en 38 y yo desmonté y arreglé.
El poblado de Guadalupe Victoria.
Guadalupe Victoria.
Ajá.
Después estamos en un ingeniero aquí, Aurelio Carrasco. No sé, lo voy a aventar.
Sí, sí.
Entonces, era.
Perdone, una pregunta. El tren, o sea, la vía, ¿en qué año más o menos llegó?
Fue cuando alemán. No tengo en mi mente qué año más o menos, pero era cuando el general alemán fue por ahí, ya fue,
pues digamos,
40 y tantos, se me hace.
Pero en la época de alemán. Es cuando se juntó el Sonora Baja California. Pero antes
no, el tren comenzó, yo estaba estudiante cuando comenzó el Pacífico.
Ajá.
Supongo que yo estaba estudiante, a ver si yo ya podía en el 20 y tanto cuando comenzó su...
Pero digamos, yo tengo entendido que digamos, de aquí de Mexicali fueron
de
extendiendo
Mexicali
la
vía. Al Pacífico.
Ajá.
Fue el 40 y tantos más o menos.
Pero allí al poblado llegó antes, que no, como en el 30 y tantos.
Pues él era cuando alemán, porque alemán, después de alemán, siguió quién es, no, era fue primero Ávila Camacho, primero
sí.
Ávila Camacho, era un 30 y tantos, ¿verdad?
Pues...
Yo no me acuerdo, tengo, soy
revisando. Cárdenas estuvo del 34 al 40.
Entonces, Ávila Camacho, 40.
Y Ávila Camacho estuvo del 40 al 46. Y del 46 al 52 alemán.
¿Cómo fueron 40 y tantos? Ya en tiempo alemán. Alemán ofreció en el tiempo alemán cuando se hizo eso.
Digamos, en tiempo de alemán se juntó.
Se juntó este con aquel.
Ándele. Pero yo tengo entendido que desde los 30, ya 38 por allí, ya iba la vía de aquí de Mexicali hacia el sur del valle.
De aquí de Mexicali no les sé decir porque mire, estaba el desierto, que era el coco de ellos. Hacer la vía en el desierto, ¿sabes?
Ajá.
Entonces, pero en mi memoria la fecha, ¿sabes? No la tengo.
¿Cómo? Pues sí.
Comenzó a montar aquí el señor General Taguada. Yo montaba cuando era mi rancho entonces, ¿verdad? Pero comenzó el General Taguada a montar y...
Oiga, perdone que lo interrumpa. ¿Usted desde cuándo empezó a montar aquí?
Yo a montar aquí cuando Taguada, como le digo. Porque entonces...
O sea, Taguada estuvo del 37 al 42,
más o menos.
Sí, ¿verdad?
43.
Ah,
43. Sí, empecé a montar porque... Pues a mí me gustaba.
¿Usted desde su tierra ya montaba?
Yo desde antes montaba ya en mi tierra, ¿sabes?
Desde chamaco, sí, me imagino.
En general, Taguada trajo unos caballos por allá de Puebla. Y entonces, el coronel Gutiérrez, éramos... Seguimos siendo buenos amigos, nomás que ahora él da por la equitación y a mí, por la charrería. Le pidió un caballo a Taguada y Taguada se lo dio a Gutiérrez y Gutiérrez me lo dio a mí. Estaba el caballo charro que había traído por allá. Entonces ya me convidaron y comencé yo a tomar. Entonces que la ciudad de jefe ahí eran Muñiz, que era tesorero.
¿Quién?
Muñiz. Papá del gordo Muñiz.
Ah, ¿le gustaba la charrería, don Eliseo?
Sí, don Eliseo.
Creo que era tesorero o algo así, ¿verdad?
Con Taguada, y entonces él empezó a organizar grupos de...
Oiga, ¿y no estaba tan gordo como el químico?
No, estaba como el hijo, como Manuel.
Como Manuel.
El doctor.
Y montaba.
Y un grupo, se empezamos a juntar.
¿Los Muñiz de dónde vinieron?
¿Quién?
Don Eliseo Muñiz, ¿de dónde vino?
No sé, yo cuando vine aquí ya lo conocía.
Ya estaba
él aquí. Ya trabajaba en la tesorería. En 31 que yo llegué ya lo conocía aquí en la tesorería.
Ajá. Y, o sea que la charrería empezó a...
Empezó con eso. Entonces, como le digo, entonces muchos iban, no tanto porque charrearan. Andaba una caballo de charro nomás y... De vez en cuando, como a Taguada le gustaba, se hizo la Plaza de Toros. Taguada fue el que la...
¿Cuál Plaza de Toros?
La que quitaron aquí, donde está la preparatoria ahora.
Ah.
Convidó a varias personas que eran accionistas ahí, la cervecería. En Mexicali para vender cerveza, Manfredo Santana. Había varios accionistas.
Oiga, Sánchez Taguada era de Puebla, ¿verdad? ¿O de dónde?
Era poblano.
Era poblano, ¿verdad? Yo creo que él traía esa...
Pues también algo de eso en la mente, ¿sabes? Pero me gustaba mucho montar, montaba naturalmente militar, ¿verdad?
Bueno.
Su traje de militar para montar.
¿Quién?
Nosotros, de charros.
Sí.
Se hubo un grupo muy grande y entonces también... Fue el que cuando fue la cuestión de eso de la guerra en 42, empezaron a fundar regimientos aquí.
Sí.
Y nosotros también es que nos servía porque teníamos que... Quiero marchar los domingos, todavía un capitán Muñiz, que era el que nos daba instrucciones, íbamos por el río y bajábamos,
etc. Sí.
Había mucho, una cartilla.
Había mucho entusiasmo, ¿verdad?
Nos firmábamos una cartilla de asistencia, por la teníamos donde que no. Entonces, quitaron la tabuada, murió la charrería. Pero Tabuada impulsó mucho la charrería en Tijuana. Y entonces se fue a Tabuada y vino una vez un señor Paulín, don Enrique Paulín, que reside en Tijuana. Él era un joven que lo había impulsado mucho en la charrería, que no Tabuada. Fue el secretario aquí de la Cámara de Comercio. Y nos reunió a los amigos que nos gustaba la charrería, como el Félix, etcétera, el Pachantán, en fin. Y,
¿qué es Santana, don Eufrasio?
Don Eufrasio, pero bueno, ahora el hijo no Eufrasio. Nos juntamos y entonces renació otra vez. No renació, sino que se va a brotar. Hicimos un lienzo aquí por la calle Internacional, que es ahora, o Colón, que es ahora, un terreno ahí, un talípico. Pues prestó con él Gutiérrez, hicimos un lienzo. Hicimos, digo yo, con las carreras, andamos arando, ¿no? Porque, pues, Luis y Paulín y Pacho, y amigos ahí en Boys, Boyos, Esquer, etc. Compramos calles del ferrocarril viejas, hicimos un cerco de alambre y tablas viejas, y improvisamos un lienzo charrito ahí. Y ahí comenzamos. Entonces le prendieron fuego a la plaza.
A esta.
De toros, y cuando estaba Maldonado. Entonces nos lo prestó el ingeniero Esquivel, como ya no estaban corriendo de todo ni nada. Y ahí venimos a seguir trabajando. Ya estando allí, ya yo presidente de la asociación, cuando ahí en junta en la asociación, pues pensamos comprar un terreno para hacer un lienzo, ya en forma, ¿verdad? Entonces compramos un terreno al señor Graciani, que es ahí donde estamos ahorita. Cooperamos todos, compramos el terreno. El general, el ingeniero Esquivel, nos regaló la almazón que era plaza, la madera.
¿Ya está de aquí?
Entonces ya la madera se llevó para allá, se quitó la plaza y con esa madera vieja se construyó eso que está ahorita, que es el lienzo, y ya se hicieron bar, etcétera. Ya ahí comenzó, fue el principio, ¿sabes? Y ahora se ha ido, pues.
Oiga, y por ejemplo, los trajes, usted los mandaba a traer de Guadalajara.
De Guadalajara, como yo iba a vacaciones a mi pueblo, o sea, me hacían los trajes ahí.
¿Iba con mucha frecuencia?
Cada año iba de vacaciones a mi pueblo, allá naturalmente en Guadalajara.
¿Encargaba usted?
Mis trajes, iba y me tomaban, me día escogía y me hacían el traje. Yo, me lo mandaban, yo lo recogía cuando estaba allá, como de vacaciones, pues iba un tiempo suficiente, no iba 2 o 3 días, sino un mes, cuatro horas por allá.
¿En el verano, me imagino?
En el verano, sí, siempre en el verano iba por allá.
Y era una cosa bonita, me imagino, todo esto de la charrería.
Para el que le gusta, sí es una cosa bonita, porque en primer lugar es un ejercicio. En segundo lugar, pues es muy bonito tener un caballo bonito.
¿Recuerda usted el nombre de alguno de sus caballos?
Tuve uno que se llamaba Ranchero, muy bonito. Mira, Tahuala está muy, también es, y una vez clausuraron el hipódromo de Tijuana. Y dijo, señor Tahuala, vamos a comprar un yegua, doctor. Ya que se vamos a comprarlas. Baratas, yeguas, entre $50, y entonces. Pero esos eran, no eran especiales para montar uno, es decir, eran para cuarto de milla, que no era eso que se usa para los charros. Esos eran torbles, le dicen esa raza, que es para los hipódromos. Y compramos unas yeguas finas a $50, pues ni iba a llevárselas ya. Entonces compré yo unas yeguas y 3 yeguas y un carañón compró con el Gutiérrez. Me lo regaló, por cierto, yo con las 3 yeguas y ya se comencé a hacer. Y desde aquí entonces vino el gobernador de Jalisco. Me dijo, Tahuada, páseme sus yeguas. Sí, señora, ahí están, lléveselas. Se las pasé y después él me regaló otras. Y entre las que me regaló venía una que tuvo ese potrillo. Y entonces yo mandé traer un ranchero a mi tierra que me lo enseñara. Lo arrendaron, le hacía la rienda. Y bien, estuvo aquí, ya me lo arregló, ya era mi caballo que montaba. Después, pues, estuve yendo a mi tierra y traje caballos de allá.
¿Desde allá?
Desde allá ya hechos a la rienda. Y todo caballo.
Oiga, ¿y cómo los traía?
En troque.
¿Sí?
Ya estaba la carretera.
Ah, mire.
En troque traía allá porque, pues, eran caballos allá hechos a la rienda allá de mi pueblo, caballitos, charritos, que les dice uno, ¿sabes?
Oiga, pero eso ya significaba cierto gasto. Desde
entonces,
¿verdad?
No, el gasto no era mucho, ahora vale un dineral un caballo, vale un dineral el trans, pero en aquel entonces que yo le digo, hace 20, 30 años, que
pagaba usted un chofer, me imagino.
Un chofer y le costaba uno cualquier 10 mil pesos, 5 mil pesos, 3 mil, o sea, menos, ¿cuánto valía la gasolina? Y luego amigos que agarraban allá, yo me llevo para allá, sí, hombre, como no, médico, ¿verdad? ¿Cuánto me quieres? Pues déjeme tanto, mejor, sí, hombre, como no, hombre. Pues tan lujo, tan muy caro, como no, bueno, no lo voy a cobrar, no lo voy a cobrar tanto, no mis gastos, etcétera, en fin.
Eran tiempos en que se podían hacer.
Sí, se podían hacer cosas, sí. Y ahora no se puede, porque ¿cuánto le cuesta un transporte ahorita de Guadalajara, de mi pueblo hasta acá?
Pues sí.
Entonces, la sucedió, había ido, había comprado un caballo en León. Le había que traerlo también para acá, un caballo especial para calar caballos, etc. Y yo aproveché y le di unos caballos también.
Allí en el kilómetro 43 hay afición por la charrería, ¿verdad? Hay gente que... De lo que usted ha visto allí en el kilómetro 43, digamos, ¿hay gentes de qué procedencia, digamos, de qué estados?
Pues hay muchos del centro de la República, ¿sabe? Que usted sabe que hay en el centro donde hay mucha afición. Y muchos que la han adquirido aquí, muchos jóvenes ya nativos de aquí, sí. Pues que aquí la han adquirido porque sus papás les gusta.
Sí, oiga, pero en general, los volviendo un poco al kilómetro 43, sí. Los primeros que se asentaron allí, de lo que usted vio, ¿de dónde provenían?
Pues yo, Jalisco, como le digo, no
iba. No sé.
No, yo no le podría decir de dónde, ¿verdad? Todos, pues aquí usted sabe que todo es una
puro, ensalada
de puros del interior, ¿sabes? Que venimos a dar aquí ya.
Ándale, yo veo mucha gente güera allí, quizá de los Altos de Jalisco.
Pues en los Altos de Jalisco hay muchos güeros porque dicen que allí estuvieron muchos franceses.
Los franceses, ¿verdad?
Sí. Sí. Dicen que ahí estuvieron los franceses que viven todos de Tepatitlán y todos esos. En los Altos de Jalisco hay muchos güeros con verdes.
Sí.
Porque dicen que son descendientes de franceses por allá.
Ajá.
Y hay apellidos en mi tierra, había unos que eran, se pegaban Bordes, dicen Bordeaux, escrito en francés.
Sí, ¿sabes? Sí, sí.
Era de generación,
sí.
Bordes Mangel eran ellos, ¿sabes?
¿Sí?
Tenía un diputado,
oiga,
famoso, don Enrique Bordes Mangel.
Oiga, muy Cuando interesante Madero. Ese, porque ese señor está sepultado en Tijuana.
Enrique Bordes Mangel.
Sí.
Pues él era de los políticos famosos, era cuando Madero...
En la época de Madero...
Y la familia de él vivía en Aután, en el pueblo.
Ah, mire, así es de
una
que...
Una hermana de él casada con un señor de allá del pueblo.
Oiga, o sea que usted cree que el apellido Bordes es de origen francés, nada más...
Bordeaux, escrito pues.
Nada más...
Nada más degenerado.
Degenerado.
Bordes, sí.
Oiga, y Mangel...
Pues no sé, también de origen francés, porque él era muy famoso diputado cuando Madero...
Sí. Sí.
El maderista de
Guadalajara. ¿Y usted lo conoció?
No, a la familia nomás de él.
¿Por?
Sí, la familia, porque la hermana de él, Bordes, estaba casada con un señor de mi pueblo.
¿De Autlán?
De Autlán.
Oiga, ¿y ellos eran de Autlán?
Sí, eran de Autlán.
Ah, mire.
Sí, los Bordes no.
¿No?
No. El señor que se casó con la hermana de él era de Autlán.
Era de Autlán.
Los Bordes no sé de dónde serían.
Ajá. Él está sepultado en Tijuana.
¿Ah, sí?
Sí.
Don Enrique Bordes Mangel.
Sí.
Famoso diputado cuando los Madero hizo.
Ándele, creo que era un buen orador, ¿verdad?
Era un gran orador, sí.
Y escritor, sí. Periodista. Sí, pues.
Fue de los precursores, llamaremos, de la revolución. Fue madrista.
Sí, y está allí.
Famoso.
Ignorado, fíjese. Está sepultado y casi nadie sabe de eso.
Pues allá está la familia de ellos, son Topete Bordes. Porque estaba casada con un señor Topete. Y la familia ahora, la descendiente, había un ingeniero en México, Luis Topete Bordes. Él era, el señor era Bordes Mangel, pero la familia, pues es eso. La
sí.
Madre,
oiga,
la madre Bordes, ¿eh?
Volviendo también a lo del kilómetro 43, y ya para no quitarle más tiempo, ¿No recuerda usted más o menos qué hectáreas asignó usted para él?
Son como 100 hectáreas ahí más o menos.
¿Lo que asignó al
poblado?
¿Al poblado?
Ay.
¿Es terreno que usted le compró a la Colorado?
Lo compraron entre dos, acuérdense. El general Bermejo, su servidor.
Ah, ¿y el fraccionamiento lo hicieron entre los dos o nomás?
Entre los dos.
Ajá, o sea, una superficie grande.
Son como 100 hectáreas ahí más o menos.
Pues qué bien, pues hicieron ustedes una cosa buena allí porque, pues como usted dice, ese es uno de los poblados más importantes del valle.
Y la situación que tiene ahí, pues.
Y yo pienso que está muy bien trazado. Son calles anchas.
¿Cómo lo trazó el ingeniero, pues?
Calles anchas, rectas.
Lo trazó un ingeniero, el ingeniero con el Aurelio Carrasco.
Muy bien, hicieron un buen trabajo allí. Pues le agradezco mucho, doctor.
Aquí está grabando. A ver, déjeme leerle esto. La Asociación de Charros de Mexicali AC se honra en otorgar el presente reconocimiento al patriarca de la charrería en el Valle de Mexicali, señor doctor Don Fausto García Merino, por haber sido el pilar esencial de nuestra asociación, impulsando el deporte de la charrería con entusiasmo y cariño, a ver, sirviendo de ejemplo a nuestras juventudes charras. Honor a quien honor merece, Mexicali, Baja California, diciembre de 1983, el año pasado. Asociación de Charros de Mexicali, Patria y Tradición. ¿Cómo dice? Rolando. ¿Cómo? Rolando Jones Islas, presidente. Guillermo. No, químico. Al Salvador Rentería Uribe, secretario. Roberto Ibarra Velarde, tesorero. Muy bien. Luego, Asociación de Charros de Guadalupe Victoria, reconocimiento. El Colegio Médico de Mexicali otorga al doctor Fausto García Merino bodas de oro profesionales 1927-1977. Asociación de Charros de Mexicali.
Es del 45, 43
años. Ajá, y la Federación Nacional de Charros, en ocasión de celebrar el 19 Congreso y Campeonato Nacional Charro, ha tenido a bien otorgar diploma de honor y espuela de oro al compañero charro, don doctor Fausto García Merino, por su cariño, dedicación y perseverancia en la difícil tarea de perpetuar las tradiciones de la charrería nacional en el estado de Baja California. Otorgado en la ciudad de Tijuana, del estado de Baja California, los 14 días del mes de septiembre de 1969, Patria y Tradición. Asociación de Representantes de la Industria Química Farmacéutica AC otorga el presente reconocimiento al C. Dr. Fausto García Merino por su valiosa dedicación en el noble ejercicio de su profesión, siendo uno de los pioneros de la medicina en esta ciudad, Mexicali, Baja California, diciembre de 1984. Oiga, esto es muy reciente, ¿verdad?
Sí, señor.
Presidente José Luis Jiménez, secretario José Antonio Hernández. Oh, pues debe estar usted muy contento.